Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Buenos días a los que tan tempranito están buscando noticias. Muestra de sensibilidad y de inteligencia estar despierto un domingo tan pronto. Un domingo en el que va a hacer bastante calor. Ya están aquí los 40 grados para el centro de Andalucía, para el interior de Castilla-La Mancha, en Madrid y en el centro de la península, pues algo parecido. Calor de verano. Calor de verano en España y calor político en Bruselas, porque hoy tenemos una cumbre informal dedicada a la inmigración. La Comisión Europea ha impulsado esta cumbre en la que no van a estar los países de Visegrado para intentar frenar un fracaso del Consejo Europeo que se celebra jueves y viernes próximo, en medio de una auténtica tormenta política que ahora les contaremos no está relacionada directamente con una verdadera crisis migratoria. Los países del sur reclamamos ayuda. Italia está utilizando la inmigración para hacer política nacional de forma espuria, y algo parecido están haciendo los de las CSU, que son tradicionales socios de Merkel, debilitando a Merkel a cuenta de la política migratoria. Este cuadro complejo es el que provoca, ya digo, más una crisis política que una crisis migratoria. Ayer Pedro Sánchez, que comió con Macron, apoyó una propuesta que hizo el presidente francés, una propuesta de creación de centros cerrados en Europa, en los que allí donde lleguen los inmigrantes se les encierre en un centro, se les identifique, y a los que sean titulares de derecho de asilo se les deje quedarse, y a los que no se les envíe de vuelta a sus países de origen.
Avec des moyens européens.
Con medios europeos para que haya una solidaridad financiera inmediata, para que haya una instrucción rápida de los dossiers y para que cada país asuma de forma organizada las personas que tienen derechos al asilo y cuyos dossiers han sido instruidos.
No sabemos en realidad los detalles de esta propuesta de centros cerrados, ni tampoco la diferencia de fondo con la situación actual, porque realmente en España, en este momento, es lo que es el modelo que tenemos. Es decir, cuando llega un inmigrante, es internado en un CIE, y en ese CIE, en 60 días, tiene que ser identificado. Si es titular de derecho a asilo, se le concede; si no, se le vuelve, se le identifica y se le manda a su país de origen. En realidad, es difícil, al menos con lo que ayer nos contó Macron y Sánchez. Sánchez contó poco en realidad. Es difícil saber cuál es la diferencia entre esta propuesta de centros cerrados y la fórmula que ya está en marcha con la ley de extranjería y los CIEs. Por cierto, que el PSOE fue muy crítico con los CIEs. Esta propuesta de centros cerrados se añade a otra propuesta que ha hecho la Comisión y el Consejo Europeo, Donald Tusk, de plataformas de desembarco. ¿En qué consisten las plataformas de desembarco? Pues se llevaría a los migrantes, una vez rescatados, a un país africano, quizá Túnez, y ahí se les identificaría y se les mandaría de vuelta a su país de origen, o se les dejaría entrar. Esta es una propuesta, la de las plataformas de desembarco, defendida por Naciones Unidas y por la Organización Internacional de las Migraciones. También plantea problemas, porque significa una subcontratación del control de los flujos, como el que se ha hecho, subcontratación como la que se ha hecho en Libia o en Turquía, que ha supuesto que Europa sea menos Europa en materia de derechos humanos, porque la subcontratación del control de la entrada de inmigrantes a Libia es un desastre, porque Libia es un estado fallido y ahí está pasando de todo. Y lo que se ha hecho con Turquía, lo que se hizo con Turquía, bueno, primero es difícilmente extrapolable, porque claro, lo de Turquía fue posible porque en realidad había una ruta que iba desde Siria a los Balcanes, y estábamos hablando de una crisis muy focalizada en esa zona. Y luego también tiene dificultades el acuerdo con Turquía, porque realmente no es un país seguro. O sea, no se respetan los derechos humanos. Bueno, fórmulas y soluciones que están encima de la mesa, centros cerrados, plataformas de desembarco. Les decía que esta crisis migratoria es más una crisis pensada, una crisis política, que una crisis real. Ustedes me dirán, pero hombre, si este fin de semana han llegado 800 migrantes, si tenemos al barco Lifeline por ahí, sin que Italia ni Malta le quiera dar puerto seguro con más de 200 inmigrantes. Sí, es verdad que en los últimos días, bueno, pues la llegada de pateras a España ha sido especialmente significativa, pero hay que ir más allá de las apariencias e ir a las estadísticas. Y los datos son muy contundentes. No estamos en una grave crisis migratoria. No hay una avalancha más radical que la que se ha producido en los últimos años. De hecho, las cifras revelan que estamos muy por debajo de la llegada de inmigrantes que se ha producido en los últimos años. Miren, la OCDE hacía públicas hace unos días las cifras de llegadas a los 37 países que forman parte de este club de la OCDE, que es el club de los países más desarrollados. Y por primera vez desde 2011 las llegadas han disminuido un 5%. Alemania, que en gran medida es el epicentro del terremoto, vio como en 2017 las peticiones de asilo se reducían de forma drástica un 44%. El impacto en la población laboral de los refugiados que nos han llegado al mundo desarrollado, según la OCDE, será de menos del 1%. Hay que ir a los números, más que, bueno, a la sensación de urgencia que podemos estar dando los medios de comunicación. Durante los 5 primeros meses del año, de este año de 2008, según las estadísticas de la Organización Internacional de Migraciones, han llegado a través del Mediterráneo algo más de 40.000 inmigrantes. El año pasado, en 2017, de enero a mayo llegaron 80.000, el doble. Y en 2015 llegaron, en ese mismo periodo de tiempo, 215.000 inmigrantes. O sea que hemos ido bajando desde los 215.000 inmigrantes que habían llegado de enero a mayo en 2015 a 40.000 ahora en 2018. Es decir, no hay una avalancha de inmigrantes. No hay una invasión. Hay un descenso de la llegada de inmigrantes. Por más que la crisis política de Europa provoque un espejismo. Según Frontex, que es la agencia que controla las fronteras, en los 4 primeros meses del año las llegadas a Italia se han reducido un 60%, después de que en 2017 se hubieran ya reducido otro 60% respecto a 2016. El pollo que está montando Italia no tiene que ver con una llegada mucho más masiva de inmigrantes en este momento que hace 2 años. En España, es cierto, se ha triplicado la llegada de inmigrantes, pero a los españoles no nos preocupa excesivamente. Según los últimos datos del CIS, la inmigración solo representa un problema para el 6% de los españoles. Entonces, ¿por qué, si no hay una avalancha, si no hay una invasión, si las cifras son claramente descendentes, abrumadoramente descendentes, estamos en esta crisis política que tiene en el centro la inmigración? Bueno, porque no hay, ya les digo, no hay una relación directa entre los datos, el estado de la opinión pública y la crisis política. Pues mire, se trata de problemas, detrás de todo esto lo que hay son problemas políticos internos. Vamos a ir poniendo el foco en cada uno de los países. En el caso de los países de Visegrado, de los antiguos países del Este, liderados en este momento por Austria, que no fue un país del Este, pero que, bueno, ahí se trata de hacer política, sus líderes hacen política con el miedo al otro. Eso por lo que respecta a Visegrado y a Austria, donde gobierna un partido claramente xenófobo. Por lo que respecta a Alemania, que hasta ahora era, bueno, un país con una posición sólida en la inmigración, que ha liderado la acogida de refugiados, ¿qué ha pasado en Alemania? ¿Qué está pasando en Alemania? Bueno, pues que Alternativa por Alemania mete mucha presión. Que la CSU, socio de gobierno desde hace décadas, de la CDU, socio de Merkel, tiene elecciones en Baviera el próximo otoño. Y ahí tenemos al ministro de Interior, el bávaro Horst Seehofer, que le está metiendo una presión a Merkel de cuidado, porque Seehofer ha amenazado con la expulsión de los posibles solicitantes de asilo en la frontera alemana. Una amenaza directa. En gran parte, la cumbre de hoy en Bruselas tiene que ver con esta amenaza de Seehofer. Esta propuesta de Seehofer de expulsar al que llegue a la frontera alemana va en contra, bueno, primero del principio de Schengen, luego de las propuestas que habían hecho. Schengen es libre circulación de personas. Luego, en contra de la reforma propuesta por el Parlamento Europeo para cambiar Dublín, el Acuerdo de Dublín. El Acuerdo de Dublín establece que el migrante o el solicitante de asilo tiene que ser atendido en el país al que llega. Esto hay que reformarlo, porque si no, los países del sur, que somos la frontera, pues llevaremos toda la carga. Bueno, en contra de, digamos, lo que sería razonable, la CSU le ha dado un ultimátum a Merkel porque tiene unas elecciones a la vuelta de la esquina. Pero si nos fijamos en Italia, descubriremos que también detrás de esta crisis política lo que hay son las agendas políticas de algunos políticos que están convirtiendo la inmigración en una herramienta a favor de su partido y de su propia persona. Estoy hablando de Salvini, estoy hablando del líder de la Liga Norte, estoy hablando del ministro de Interior italiano, vicepresidente. Miren, Salvini, que tiene, como saben, un acuerdo con Cinque Stelle para gobernar, en realidad tiene una agenda muy clara. Quiere, primero, cargarse a Cinque Stelle, luego cargarse a lo que queda de Forza Italia y de berlusconismo y convertirse en el gran partido hegemónico en Italia. Se mueve con bastante habilidad Salvini y utiliza el pavor a los inmigrantes, a pesar de que ya les he dado las cifras de que se ha disminuido considerablemente el flujo de inmigrantes en Italia, lo utiliza para sus fines, para convertirse, no voy a decir en qué, dentro de la Italia actual. Con lo cual, las cifras, por un lado, no son escandalosas. Pero lo que sí es escandaloso es que hay una serie de partidos, de líderes políticos en Europa, provocando el pánico moral. Esta es la cuestión de fondo. Estos líderes populistas, con tendencias xenófobas, utilizan la inmigración como herramienta de pánico moral. Fíjense la grave irresponsabilidad que están realizando. Claro, esto nos lleva a otra cuestión. Tenemos poco tiempo, pero esto debería de llevarnos a analizar y a pensar cómo es posible que Europa, la gran Europa de los valores, la gran Europa que siempre fue y siempre ha sido, bueno, digamos, el sumum de los derechos, de la humanidad, haya llegado a esta situación, porque esos políticos maniobran de esa manera porque hay una opinión pública o parte de la opinión pública europea que le compra los mensajes populistas. Y aquí es donde hay que ser sincero sobre la situación que está viviendo Europa. La crisis migratoria, que tiene, ya digo, algo de virtual, quizás hunda sus raíces en un cierto resentimiento social y cultural de los propios europeos hacia este espacio nuestro de Europa, un espacio de civilización, de bienestar, de igualdad, de participación en la vida política, que ha frustrado nuestras expectativas. De la crisis no hemos salido como habíamos pensado, las cosas no han vuelto a ser como antes de 2008, aquel gran edificio de derechos sociales que construimos tras la Segunda Guerra Mundial sigue en pie, pero debilitado porque la globalización lo hace imposible. Las pensiones son insostenibles, no tenemos hijos, nuestros referentes de significado se han convertido en eslóganes vacíos, la plaga de soledad se extiende, nuestra participación en las decisiones políticas es cada vez más escasa, la soberanía nacional en gran medida ha desaparecido con la globalización. Todo esto provoca un sentimiento de frustración, y cuando hay frustración hay que buscar un chivo expiatorio, le echamos la culpa al migrante. Probablemente hay que hacer un ejercicio de sinceridad para reconocer lo que hay detrás de esta crisis migratoria. Casi 16, las 7, les contamos más noticias con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Alberto Escalante. José María Aznar dice que si el PP no se renueva dejará de ser un partido de gobierno.
En una entrevista en El Mundo, el expresidente insiste en la necesidad de que el PP ensanche el centro-derecha. Sobre la corrupción, Aznar dice que es inaceptable generalizar y que es un error garrafal que el PP haya puesto el ventilador contra sí mismo.
Mientras, los candidatos del PP siguen de campaña.
En ABC hoy, María Dolores de Cospedal asegura que ella garantiza el futuro como referente del centro-derecha. Pablo Casado pide paso después de 30 años de liderazgo de la misma generación. Ayer, Soraya Sáenz de Santa María dijo que se presenta para que Sánchez esté lo menos posible en el gobierno.
Serrat visita a los políticos catalanes presos.
El cantante acudió en la tarde de ayer a la cárcel de Estremera para visitar a Raúl Romeva, con quien mantiene una relación de amistad. Según algunos dirigentes independentistas, podría haber visitado también a Oriol Junqueras.
Turquía celebra elecciones presidenciales y parlamentarias.
60 millones de turcos están llamados a las urnas en las elecciones más disputadas desde la llegada de Erdogan al poder hace 16 años. Su partido podría perder la mayoría parlamentaria, según algunos sondeos. En el caso de las presidenciales, si nadie lograra más del 50% de los votos, habría una segunda vuelta el 8 de julio.
Miles de personas piden en Londres votar sobre el Brexit.
Una gran manifestación reclama en las calles una consulta para avalar el acuerdo que negocia el gobierno de Theresa May con Bruselas. Ayer se cumplieron 2 años del referéndum que aprobó la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Donald Trump presume de su política migratoria.
El presidente de Estados Unidos dice que su equipo ha hecho un muy buen trabajo y que sin sus medidas millones de personas habrían cruzado de forma ilegal la frontera con México. Según Washington, ya han reunido a más de 522 niños inmigrantes con sus familiares.
Arabia Saudí levanta la prohibición de conducir a las mujeres.
No han podido ponerse al volante en las últimas 4 décadas, pero este domingo se levanta la prohibición. Las primeras mujeres en recibir el carnet son las que lo habían obtenido en el extranjero y solo tenían que convalidarlo.
Y en los deportes, Alemania sigue viva en el Mundial gracias a un gol contra Suecia en el último minuto.
Además, Bélgica está ya en octavos de final tras golear ayer a Túnez. México roza su clasificación, perdón, tras imponerse a Corea. Hoy se juegan el Inglaterra-Panamá, el Japón-Senegal y el Polonia-Colombia.
Carmen Ibáñez nos cuenta con detalle la previsión meteorológica.
Las temperaturas van a continuar aumentando en toda España. De hecho, en Córdoba y Jaén van a permanecer en alerta naranja por temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados. Además, otras 15 provincias están en alerta amarilla por calor intenso en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Valencia y Galicia, así como la Comunidad de Madrid y Extremadura.
663-100-109 es nuestro teléfono. Esperamos sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han ido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Por ellos.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
22.939, serie 50.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Al independentismo le ha sentado mal la inauguración de los Juegos del Mediterráneo, la presencia del rey y la versión que dan para que no se, para explicar que no se abucheara al rey, es que estaban controladas las entradas. Sergio Segura, Barcelona.
Así es, la portavoz del gobierno, Elsa Artadi, había acusado a la organización de los Juegos Mediterráneos de seleccionar al público de la ceremonia inaugural. Así ha explicado la también consellera de Presidencia que se abucheara al presidente de la Generalitat, Quim Torra. La escuchamos en declaraciones a la emisora RAC1.
Nos sorprendió que hubiera tan poca gente. Días antes, desde la Secretaría de Deportes de la Generalitat, se pidieron invitaciones para compromisos, tanto para nosotros como para la Diputación de Tarragona. Nos dijeron que no había. Tuvimos un punto de sorpresa al ver que parecía que había un control demasiado exigente de quién estaba en el estadio y quién no.
Estaba en la estadio y quién no estaba.
El alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, también presidente del Comité Organizador de los Juegos Mediterráneos, ha desmentido a Elsa Artadi. Dice que la Generalitat tenía todas las invitaciones que pidió y que en ningún caso se ha hecho una selección del público asistente.
Era materialmente
imposible porque depositamos la venta de entradas en una empresa ganadora de un concurso público. Por tanto, era imposible seleccionar al público y evidentemente no lo hubiéramos hecho nunca. El alcalde socialista ha desvelado que el presidente Quim Torra encajó los abucheos con deportividad. Sin embargo, pide que nadie vaya a un espectáculo a pitar, ni a un presidente de la Generalitat, ni tampoco al himno nacional.
Tiene narices que ahora el independentismo diga que no se vaya a pitar a los actos cuando se ha hartado de pitar. Los miembros de la manada están en Sevilla. Durante las últimas horas, usuarios anónimos de redes sociales han difundido datos personales con los números de teléfono, con la dirección de los miembros de la manada que, como decimos, están en libertad provisional. Verónica Ruiz.
En un clima de malestar social, indignación e incredulidad, los cinco miembros de la manada disfrutan ya en sus hogares de sus familias y amigos. El Prenda llegaba a su casa del barrio de Amate, en Sevilla, encapuchado y a paso ligero. Pero antes compartía velada con sus amigos, el resto de los condenados. Habrían celebrado su salida de prisión cenando en un restaurante de Cadreita, donde, según la ETV, varias personas les increparon al reconocerles. Mientras, el abogado de cuatro de los cinco miembros de la manada, Agustín Martínez, ha denunciado la difusión de datos personales de sus defendidos a través de las redes sociales que han explotado tras conocerse la sentencia. Se han llegado a publicar las direcciones de sus casas, teléfonos, fotos, el nombre de sus padres, sus DNI, si tienen hijos o pareja y hasta los antecedentes delictivos. Martínez pedirá que se investigue quién lo difunde, ya que se vulnera la ley de protección de datos. Pese a la presión social, el letrado asegura que sus clientes no se van a esconder.
Y la ministra de Defensa ha defendido, valga la redundancia, en las últimas horas la posibilidad de que el gobierno critique las sentencias judiciales, en concreto la sentencia, el auto del Tribunal de Navarra que ha dejado en libertad provisional a los miembros de la manada.
La independencia judicial obviamente es un valor esencial y fundamental y que cualquier gobierno tiene que velar y que proteger. Pero esa independencia judicial no exime a que cuando se dictan resoluciones judiciales puedan ser objeto de crítica.
Estamos ya en campaña electoral de las primarias del PP. Volvemos a Barcelona con Sergio Segura porque Cospedal ha asegurado que le hubiera gustado que se aplicase antes el 155.
La exministra de Defensa María Dolores de Cospedal ha empezado en Barcelona la campaña como candidata para las primarias del Partido Popular y lo ha hecho subiendo un grado más el tono contra el proceso independentista. Cospedal ha dicho que le hubiera gustado aplicar el artículo 155 de la Constitución antes del día que lo hizo el gobierno de Mariano Rajoy.
Tuvimos que esperar y esperamos que el PSOE y Ciudadanos también quisieran la aplicación del 155. Y yo tengo que decir, a mí me hubiera gustado hacerlo antes. Y a muchos de los que estáis aquí también. Pero si hubiéramos podido hacer lo que teníamos que hacer, a mí me hubiera gustado que esa TV3 hubiera estado intervenida y no fuera un aparato de propaganda, que es lo que teníamos que haber hecho.
En el primer acto de campaña, la exministra ha aprovechado para hacer gala de haber sacado en dos ocasiones a España de la crisis, por culpa, ha dicho, del PSOE. También ha querido dejar claro que ni el presidente catalán Quim Torra ni el expresidente Carles Puigdemont podrán conseguir acabar con la unidad de España.
Sánchez, según Soraya Sáenz de Santa María, tiene que abandonar cuanto antes el poder y para eso ella es la mejor candidata.
Con ganas porque yo tengo ganas de ganar las próximas elecciones, las andaluzas, las autonómicas, las municipales y las generales. Y creo que podemos hacerlo.
Margallo insiste en reclamar debate.
El partido tiene que ser mucho más plural en la dirección. No puede seguir siendo un partido caudillista. Tiene que ser un partido mucho más abierto a oír la militancia.
Patronales y sindicatos prevén cerrar mañana lunes el acuerdo para una subida salarial del 2%. Belén Miguel.
El de lunes parece que será el encuentro definitivo. Los líderes de Comisiones y UGT y las patronales volverán a reunirse para cerrar, esta vez sí, el nuevo acuerdo de negociación colectiva. Ayer el líder ugetista Pepe Álvarez lo daba por cerrado.
Estamos en puertas, y yo espero que de manera inminente, de cerrar un acuerdo de negociación colectiva con la patronal. Tenemos muy avanzado el acuerdo. Y yo espero que antes de que acabe el mes de junio, definitivamente lo podamos dar a conocer de manera completa.
Subirán los salarios un 2%, se mejorarán especialmente las rentas más bajas. El objetivo es llegar a 2020 con un salario mínimo de 14.000 euros al año, y por eso se felicita a Álvarez.
Es un acuerdo que para nosotros cumple los objetivos que nos habíamos planteado. Hay que recuperar salarios. Y este acuerdo posibilita la recuperación de salarios. Los salarios más bajos tienen que subir más que el resto de los salarios.
Y además, como les viene adelantando la COPE, el texto del acuerdo que se va a sellar el lunes recupera la ultraactividad e incluye medidas para frenar el absentismo, introducir más flexibilidad y mejorar la formación.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es tiempo de fútbol y en Repsol queremos celebrarlo contigo. Ven a nuestras estaciones de servicio del 14 de junio al 15 de julio. Reposta y paga con la app Wilet y consigue cientos de repostajes gratis. Y si quedamos los primeros, puedes llevarte uno de los 100 premios de un año de carburante que sorteamos. Ven a Repsol y gana.
El seguro de hogar más que perfecto. Además de las mejores coberturas, tiene un precio imbatible. Es como encontrar ese bañador que te encanta, que esté rebajado y que además te siente como un guante. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en verti.es. El seguro más que perfecto está en verti.es.
¿Qué destino nos aconseja para estas vacaciones?
Lo más visitado el año pasado fue Pinchazo a los 100 kilómetros con 2 horas de espera a la grúa. ¿Le interesa?
En Ford queremos que disfrutes de un verano sin preocupaciones. Tráenos tu Ford y aprovéchate de ofertas como el neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Y te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Descubre las promociones de verano en Ford.es.
Arrepiéntete de nada, porque siendo de Legalitas, tienes abogados 24 horas al día para tomar mejores decisiones hoy y no tener que arrepentirte mañana. Y ahora, desde solo 9,99 euros al mes. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Agricultor. ¿Quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech. Comprometidos con el agricultor.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Las vidas de María José y Rafa se cruzaron por casualidad cuando acudieron a un encuentro de personas con una enfermedad renal. Ahora, un año después de conocerse, se han casado.
Les unía un lazo muy fuerte. Los dos habían pasado por un trasplante.
Es la persona que mejor te puede entender y los dos tomamos la misma medicina.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.